Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y aquí seguimos, a las 3:30 de este martes, 10 de septiembre del año 2024, arrancando el tiempo en nuestro caso particular, ya lo sabes, en clave provincial, desde ya y hasta las 4, para contar lo más destacado, aunque ya te adelanto que es mucho, de lo que viene sucediendo en estas últimas horas, a lo largo de la mañana y por descontado la última hora que vaya surgiendo en torno al mundo del deporte. Si nuestra primera noticia de portada de la semana fueron irremediablemente ellos, los deportistas paralímpicos, hoy lo es otro excelente deportista que, aunque con una situación creo que diferente, o hay que reconocer que diferente, ha sido capaz de darle la vuelta a las complicaciones que a él, como a otros tantos, pues en tantas ocasiones nos pone la vida. Hablo de Lucas García Picón, ese joven triatleta pontevedrés que seguramente recuerde su historia. Sufrió un gravísimo accidente mientras entrenaba en bicicleta, porque estamos hablando de un triatleta, en el concello de Barro, hace algo más de 8 meses. Un accidente que le provocó infinidad de problemas y complicaciones posteriores. Pero después de una larga y sobre todo complicada recuperación, a Lucas le ha llegado el premio al esfuerzo y lo ha hecho, como sucede en ocasiones, en los casos de los deportistas de primer nivel, lo ha hecho en forma de medalla. Ha conseguido la plata en el Campeonato de Europa Youth en Banyoles, en Cataluña, ni más ni menos. 8 meses después, insisto, de haber sufrido ese grave accidente que le tuvo un mes hospitalizado en el hospital, aquí en Santiago de Compostela, en Galicia, y que, insisto, le generó muchísimos problemas, donde incluso los médicos llegaron a tener dudas sobre cómo iba a ser su recuperación, el tiempo que le iba a costar recuperarse del todo. Pues eso, gracias al esfuerzo del chaval, ha llegado, y además, ¿de qué manera? Así que con esta historia que ya hemos contado y que ahora ampliamos con esta medalla que ha conseguido durante el fin de semana Lucas, no se nos ocurre otra cosa mejor que decir enhorabuena, chaval, enhorabuena, Lucas, porque lo has conseguido en base a tu esfuerzo. 15 horas y 32 minutos, Álvaro Lorenzo y servidor, quien nos habla, yo soy Santi Peón, arrancando esta edición de martes de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Segunda tarde de agosto, 1923. Nació un forzado vento en la mar, oficio de fútbol vigués.
Pues así, al ritmo de Keltoy, vamos a analizar a golpe de martes la más rabiosa actualidad de un Real Club Celta que tiene la mirada puesta en su próximo compromiso oficial. Después del parón por compromisos internacionales de este fin de semana, todo el mundo piensa ya en el partido de Balaídos a las 2 de la tarde del próximo domingo para recibir a uno de los recién incorporados a la primera división, a uno de los recién ascendidos como es el Real Valladolid. Hola, Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
Hola, Santi, muy buenas.
Y de cara a ese partido regresaron ya algunos internacionales, concretamente dos de ellos que ya se han entrenado esta mañana con el resto de sus compañeros.
Sí, siempre hay que celebrar estos retornos de los internacionales, sobre todo si llegan en buen estado de salud, en buen estado físico. Es verdad que lo hacen con muchos kilómetros en las piernas, tanto Starfelt como Mingueza, pero de viaje, no de fútbol, porque Starfelt, recordemos, jugó 15 minutos con Suecia en la visita y en la victoria de su país a Azerbaiyán, y no jugó en el siguiente partido, ese Suecia-Estonia, pero sí tuvo muchos kilómetros recorridos en aviones, y también los tuvo Mingueza, que viajó a Belgrado y a Ginebra con la selección española, no tuvo minutos en ese empate de España en Serbia, en esa victoria en Suiza. Lo bueno es que ya estaban hoy con el equipo, ya se les ha visto entrenando al mismo nivel, y pendientes del retorno de los demás, que todavía tienen que jugar. Hoy, por ejemplo, 6:45 juega la selección española sub-21 en Hungría, allí va a estar Damián Rodríguez, también está un ex del Celta como Gabri Veiga, juega, por ejemplo, la selección griega de Tasos Dubikas a las 9:45 en Irlanda, de madrugada, ya a la 1 de la mañana, juega la selección norteamericana recibiendo a Nueva Zelanda, el conjunto de Luca de la Torre, y también tiene partido en este caso la selección de Guinea, en la que está Ilaís Moriba, hoy desde las 6 de la tarde. Con lo cual, bueno, poco a poco se les irá esperando a lo largo de la semana para que vuelvan en el mejor estado posible a la disciplina de Claudio Giraldez.
Dicho todo esto, con suerte y por lo que nos dicen experiencias anteriores de parones internacionales, lo lógico sería pensar que el jueves ya pueda contar con todos los futbolistas que han defendido las camisetas de sus respectivos combinados nacionales en estos últimos días, el entrenador Claudio Giraldez. Como decía Álvaro, uno de los futbolistas que todavía sigue concentrado con su selección, en este caso con la Sub-21, es Damián Rodríguez, después de haber recibido la llamada del seleccionador de La Rojita, de Santi Denia. El departamento de prensa de la Real Federación Española de Fútbol ha decidido juntar a Damián, a Álvaro Carrero Novoa, los tres que ya coincidieron en la selección de Galicia Sub-12 hace ya algunos años. Ellos son sin duda el futuro del fútbol gallego y quién sabe también si el futuro de Onoso Derbi. Sobre esto, sobre el fútbol gallego, sobre sus coincidencias, han hablado en declaraciones a los medios propios de la Real Federación Española de Fútbol. Estos que vais a escuchar son el propio Damián y el también gallego Álvaro Carreras.
Yo me acuerdo que cuando jugábamos Celta D, pues eran partidazos siempre, nunca se sabía quién iba a ganar. Luego, al final, pues ahora que estamos aquí, es un orgullo, sobre todo para el fútbol gallego.
Que es un orgullo poder seguir creciendo al lado de gente que llevamos pues casi toda la carrera juntos y coincidiendo gracias a estas selecciones, nos volvemos a ver.
Se dice pronto, ¿eh? Damián ha sentado a todos los efectos en la primera plantilla del Real Club Celta, el caso de Hugo Novoa, que recientemente ha fichado por el Deportivo Alavés, o Álvaro Carreras, que también hace no demasiado tiempo firmó por el Benfica, por uno de los mejores, por uno de los equipos punteros del país vecino, de Portugal. Hablando de canteranos, Álvaro, uno de los que está siendo sin duda protagonista en estos primeros partidos de la competición, en este arranque liguero, es Javi Rodríguez, otro canterano de pro del Celta. Llegó a tener, y esta es una de las curiosidades que hemos ido conociendo en estos últimos días, Álvaro, llegó a tener pie y medio fuera del Celta y ahora, sin embargo, está, como el caso de Damián, a todos los efectos, como componente de la primera plantilla.
Sí, sí, también tiene en común con Damián eso de haber empezado desde el conjunto más bajo, desde el Benjamín B, y llegar por fin al primer equipo. Esta temporada debutaba en primera división, ya le ha hecho titular en algún partido Claudio Giraldez en estos cuatro que llevamos de liga. En el centro de la zaga no ha desentonado ni mucho menos, pero curiosamente, como decías, en ese paso de cadete a juveniles, estuvo incluso planteándose salir del Celta.
Dice, bueno, uno intentar, igual en Navidad después pido salir, pero... Pero bueno, por suerte fue todo bien y pude seguir aquí.
Pero Javi es agradecido y reconoce que hay una figura clave en que siga en el Celta y en que siga creciendo. Y es precisamente el hoy entrenador del primer equipo, Claudio Giraldez, que confió en él cuando otros no lo hacían.
Un papel yo creo que muy importante, porque igual si él no me coge en juvenis, igual yo no estoy aquí. Estoy yo muy, muy agradecido de estos años que llevo con él.
¿Y qué tiene que mejorar Javi? Que obviamente tiene muchas cosas porque todavía es muy joven. Pues una que lógicamente todavía tiene tiempo para trabajar, que es el aspecto físico.
Aunque yo siento, pienso que mejora un poco más el físico, porque bueno, igual acabar los 90 minutos igual cuesta un poco, pero eso tengo que mejorarlo. Sí, siempre he dicho que si quería llegar alto tenía que mejorar o meu físico principalmente.
Estas son declaraciones de Javi Rodríguez a los compañeros de la televisión de Galicia. Javi Rodríguez, que ha sido titular en dos de los cuatro partidos que ha disputado el Celta hasta el momento, partidos oficiales de Primera División. Tenemos la duda de si seguirá estando en el once inicial de Claudio Giraldez, como decíamos antes, el próximo domingo a las 2 en Balaídos frente al Real Valladolid. Un partido para el que... ¿Cómo está a día de hoy a nivel físico el equipo, Álvaro?
Bueno, pues con tres jugadores en la enfermería, que eran los mismos que ya sabíamos que se iban también antes del parón. Entre ellos está Mihailo Ristić, que es precisamente el jugador que más preocupa en el Celta porque está sufriendo demasiadas lesiones últimamente. La última es edema en el gemelo interno derecho, por ahora sigue con entrenamiento individual. Como también lo siguen haciendo los jugadores que acabaron tocados el partido ante Osasuna. Carlos Domínguez con esa rotura fibrilar de grado 1 en el aductor del muslo derecho. Y Willy Sueder con ese esguince en el tobillo izquierdo y también una contusión. Parece difícil que llegue Carlos, veremos cómo está Ristić y Willy quizás el que tenga más opciones de acabar yendo a la convocatoria para ese partido.
Y dos cositas de tema social en clave Celta, que va a estar, y esto casi que se viene convirtiendo en un clásico, porque es uno de los desplazamientos preferidos por parte de la afición del Celta, va a estar el equipo bien arropado en San Mamés.
Sí, porque en tiempo prácticamente récord se agotaban las entradas, que costaban 30 euros, y hay que viajar a Bilbao también, pero obviamente es un desplazamiento muy atractivo, más como está jugando el equipo y también por visitar la Catedral del Fútbol Español. Pues en tiempo récord, nada, en apenas unas horas se agotaron todas las entradas visitantes que había para San Mamés, con lo cual el Celta va a estar bien apoyado por su afición. En 4 horas apenas los seguidores con carnet celtista ya agotaron las entradas visitantes, con lo cual bien arropado el Celta en ese partido. Y por cierto, también están a la venta ya las entradas, hablamos del partido de casa ante el Girona, esa jornada 8, desde 15 euros para los celtistas y 20 para el público en general.
Siempre merece la pena una visita al estadio de San Mamés, al nuevo San Mamés, porque es uno de los mejores estadios, los estadios más bonitos de todos los equipos del fútbol profesional. Y además, Álvaro, ya tenemos cifra oficial de abonados y aquellos que han decidido hacerse con el carnet celtista.
Sí, presumía de ello obviamente el club en redes sociales. 28.000 herdeiros de un sentimiento, decía el Celta, entre los abonados a Balaídos y los poseedores de ese carnet celtista. Obviamente ahora mismo no caben 28.000 personas en Balaídos, más quisiera el Celta, pero sí tiene 28.000 celtistas. Y bueno, de hecho desde el otro día desde el club nos hablaban que en un futuro, si se pudiera ampliar Balaídos, creen que la masa social podría llegar a los 30.000, 33.000 como máximo. Bueno, va camino de ello, 28.000 por ahora.
El estilo de juego, la presencia de un entrenador de la casa como Claudio Giraldez en el banquillo del primer equipo, la presencia de tantos y cada vez más canteranos, no solo como componentes de la primera plantilla, sino muchos de ellos asentados al 100% y además con la vitola casi, no se puede decir mucho lo de ser titular en un equipo de Claudio Giraldez porque siempre nos sorprende, pero que tienen esa condición de ser muy habituales cada vez que juega el Celta partido oficial en primera división. En definitiva, todo esto son cosas que va tirando cada vez más de una masa celtista que vuelve a crecer después de unos años difíciles, unos años oscuros. La gente está muy ilusionada y eso se nota en el número de abonados y en el número de todos aquellos que ya tenéis en vuestro poder el carnet celtista.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Yo voy a decir una cosa. Este tío ha hecho una Eurocopa impresionante. Y tengo la sensación de que puede ser uno de los jugadores de la temporada porque tiene muy buena pinta el momento de forma de Dani Olmo, me parece.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Y del resto de nuestro fútbol empezamos a poner el foco en el próximo fin de semana, aunque todavía tenemos días para hablar largo y tendido de todos estos partidos. En primera federación, tendremos el domingo a las 7:30 de la tarde en Tajonar, en la ciudad deportiva de Osasuna, un Osasuna Promesas Celta Fortuna. En segunda federación, los dos equipos de la provincia van a jugar el domingo a las 5, partidazo en Los Pajaritos, en Soria, entre el Numancia y el Pontevedra. Una hora después, en el campo de Obao, el Coruxo va a recibir al Bergantiños. Y vamos a tener todo esto para los nuestros en tercera federación. Gran Peña Barbadas, Estradense Somozas, Alondras Villalonga, Sarriana Valladares y Viveiro Arosa, en pos de conseguir el primer triunfo de la temporada para el equipo arlequinado que este año entrena Michel Alonso.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Semana grande, no, semana grandísima en Pontevedra con el mejor baloncesto. Y creo, sinceramente, que no estoy para nada exagerando. El Encesta Rías y su asociación, hay que reconocer que se salen con esta edición del año 2024. El torneo en sí ya tiene una muy buena pinta, porque van a participar el Mónaco, que va a jugar Euroliga, además del Básquet Coruña, recién ascendido a la Liga CB, el Breogán, uno de los clásicos gallegos en la máxima categoría del baloncesto nacional, y este año también viene uno de los clásicos, uno de los grandes equipos de la Liga CB, como es el Valencia Básquet. Pero a todo ello hay que sumarle el bautizado como Dream Game. Mañana, en Pontevedra, en el pabellón municipal, juega ni más ni menos que contra el Mónaco, que va a estar varios días en Galicia, el Real Madrid a partir de las 8 de la tarde. Y de todo esto se habló largo y tendido en la presentación que tuvo lugar, Álvaro, esta mañana en el centro de la ciudad de Leras.
Sí, presentando esa semana del baloncesto masculino en Pontevedra con ese cartel que has comentado, con el partidazo de mañana y con todo lo que viene por delante, viernes y sábado, con esa nueva edición del torneo en Cesta Rías. Allí, y presentado por Sergio del Pon, estaba José Ramón Lete Lasa, el secretario xeral para o deporte de la Xunta de Galicia, exjugador además, curiosamente, de baloncesto, que ponía en valor este torneo que sigue creciendo y que además hace que 35 años después, que se dice pronto, el Real Madrid vuelva a jugar en la ciudad del Lérez.
No sé si lo sabéis, soy el primer padrino de la edición del Encesta Rías. Así que el apoyo de la Xunta y el mío en particular, pues evidente, está fuera de toda duda. Aquí seguiremos. Torneo espectacular este año. Yo creo que hoy, este año, hemos batido todos los récords en todos los sentidos. Hemos duplicado actividades. Esta semana es la del baloncesto masculino en Pontevedra. No teníamos ninguna duda cuando me llamó Diego con ese partido histórico. 35 años que el Madrid no juega en Pontevedra.
¿Cuál es el nivel de nervios y de expectación que tienen ahora mismo en la organización, en la asociación en Cestarrías?
Bueno, los dos locos que se han enfrentado a este gran proyecto, como se les presentaba en ese acto oficial, son Diego Doval y Iván Villar. Y explicaba Diego, y es curioso, cómo consiguieron traer ese Dream Game, ese partido con el Real Madrid y con el Mónaco. Primero, cómo consiguió por fin tener al Mónaco en ese torneo, y luego cómo surgió este Dream Game, este partido previo a ese en Cestarrías, para poder tener aquí a dos equipos de Euroliga, dos conjuntos tan importantes a nivel europeo ahora mismo como Madrid y Mónaco.
Foi unha casualidade, como digo eu sempre, un pequeno milagro, non? Porque o Mónaco xa tivemos contactos con eles pois fai 2 anos, estaban dispostos a vir, logo por un cambio de datas non puderon vir, aparte aproveitaron porque están facendo unha xira por Andalucía, e nada, eles viñeron ao torneo. Despois o do Madrid surdiu con posterioridade, porque eles tamén querían vir ao torneo, pero tiñamos o cartel do torneo pechado, entonces non había posibilidade de que xogaran. O Madrid dixo, pois eu quero ir, vou vir 2 días antes, e vou xogar un partido contra o rival que queirades. Nos alucinados, vamos. Entón, dixemos ya a Mónaco, como deferencia por facer o esforzo de vir, si querían vir 2 días antes para xogar contra o Real Madrid, e así foi.
Como ven, los equipos se pelean deportivamente por poder venir a Pontevedra a jugar este torneo e a poder prepararse en pretemporada. Y si se pelean los equipos, también, entre comillas, lo hace la afición, la gente que le gusta el baloncesto, la gente de Pontevedra, que va a abarrotar prácticamente todos los días el recinto pontevedrés para ver este Dream Game y los partidos del fin de semana. Así están ya desbordados prácticamente por la asistencia, la organización. Lo cuenta Iván Villar.
Contamos, bueno, o pabellón xa está cheo para mañán. A expectación que experta, eu sempre digo que o torneo me parece un cartelazo, ¿no? Valencia, Mónaco, con Breogán e Coruña, creo que un cartel que nunca tivemos nas 9 edicións que levamos. Pero claro, Porto Madrid, Mónaco, que pode ser unha final de Euroliga, obviamente leva moita atención. E bueno, non sei cando foi a última vez que estivo cheo o pabellón de Pontevedra, pero vai a estar cheo xa. No torneo, pues prácticamente estamos en camino. Ainda non está tal, pero contamos que esté tamén.
Lleno total para este miércoles y en camino, ya veis, para el torneo del fin de semana. Esto hace también que sea muy difícil que el torneo que nació en Villa García pueda retornar allí, porque Fuente Carmoa apenas tiene 800 localidades y obviamente la dimensión que está cogiendo el torneo desbordaría ese pabellón, como explica Diego Doval.
No somos de Villa García. Este torneo es fillo de Villa García. Nos, o único problema que temos, que é a ventaxa que temos en Pontevedra, que esa, precisamente esa dimensión do evento ahora mismo sobrepasa os límites físicos de Fonte Carmoa. Fonte Carmoa ten 800 plazas, estamos falando dun pabellón de 2.600. O partido, por exemplo, Real Madrid-Mónaco sería inviable, xa, por tema de números, básicamente.
Estamos hablando, creo que no me equivoco si lo digo públicamente, del mejor torneo de pretemporada que hay a nivel nacional. La pena es que en la provincia de Pontevedra sigamos, a pesar de que en varias ocasiones hemos escuchado promesas incumplidas por parte de los políticos, a pesar de que en la provincia de Pontevedra sigamos sin poder disfrutar de la Liga ACB. ¿Quién va a ser Álvaro el padrino de esta edición 2024?
Pues un histórico del deporte pontevedrés, y hay muchos. En este caso no tiene que ver con el baloncesto, pero también le gusta, es un histórico del automovilismo gallego, nacional e incluso a nivel internacional, como Celso Míguez, que obviamente está muy honrado de poder ser el padrino de esta 9ª edición del Encestarrías.
Mi agradecimiento por esta distinción de padrino. Enhorabuena, porque menudo torneo. El mejor de Galicia, no, el mejor del Estado español, sin duda. Ya sé que detrás de todo esto hay un equipo, pero el equipo está capitaneado por Diego Doval y Iván Villar, y con la colaboración también de Pablo Míguez. Y bueno, gracias a todos por traer a nuestra querida ciudad de Pontevedra este grandísimo torneo. Deseo que este torneo sea totalmente exitoso y que se repita muchas veces más en Pontevedra.
Por descontado, Álvaro, cuando hablamos de baloncesto y lo unimos, lo vinculamos con la ciudad de Pontevedra, es inevitable pensar que, lógicamente, en esta edición del Encesta Rías 2024 va a haber un homenaje muy sentido para la recientemente fallecida Maite Méndez, así que va a estar representado también el Arsil.
Sí, no es un Encesta Rías más por ese reciente fallecimiento, como dices, de Maite Méndez, y por lo tanto el Arsil va a tener protagonismo especial, un Arsil que además esta semana también va a contribuir al baloncesto en la provincia de Pontevedra con un partido el jueves midiéndose al Baxi Ferrol en las semifinales de la Copa Galicia. El Arsil, que tiene un nuevo proyecto en la Liga Femenina Challenge en la segunda categoría. Lino Vázquez estaba allí representando al club y también en homenaje a Maite. Y así hablaba del proyecto que se ha sacado de la manga esta temporada para estar en la segunda categoría. Ya ven, el segundo escalón del baloncesto femenino nacional, el Arsil, con un proyecto, obviamente, lo primero para asentarse.
La apuesta de salir en la Liga Challenge es que creo que Galicia merecía un equipo en esa categoría. Una vez que Celta subió arriba, Ferrol está consolidado y Lugo también están consolidados. Había un hueco para Galicia y se nos dio la oportunidad y, como digo yo, jugamos al póker y nos salió bien esa plaza que conseguimos y vamos a pelearlo sabiendo que vamos a sufrir porque tenemos una cosa clara, el objetivo económico y el deportivo y la apuesta por la continuidad de casi todas las jugadoras para intentar mantenernos y consolidar el proyecto del Arsil para muchos años.
¿Y cuáles son las fortalezas del Arsil para este proyecto? Pues obviamente el apoyo de su afición en Pontevedra y también la continuidad, ¿no? Un equipo, una base que ya la tenía del año pasado y que sigue este curso.
Tenemos una casa que es el CGTD y esa casa es mágica y ahí va a ser complicado ganarnos. Y la suerte que tenemos que permanecen 9 jugadoras de la plantilla el año pasado, que en una situación muy complicada fuimos a Zaragoza y estuvimos a punto de descender. Con lo cual, si los 2 refuerzos que hemos hecho nos salen bien, vamos a poder competir entre, yo calculo, del 16 al 10. No sé el puesto, ojalá nos metiéramos a probar, pero lo veo muy complicado.
Pues ya lo veis, Pontevedra no es para menos, respira baloncesto con la edición ya en marcha, a la espera de que mañana se eche por primera vez el balón en aire con ese partidazo entre Mónaco y Real Madrid. Respira baloncesto la ciudad de Lérez gracias a esta edición 2024 del torneo Encesta Rías.
Los fines de semana en la radio. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Manolo, aquí estamos con Yago Rojo, otro de los españoles que ha acabado esta maratón.
Llevo toda la vida escuchando Tiempo de Juego.
Vamos, Yago. Estoy emocionado, Yago.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Seguimos todavía, como es evidente, con los ecos, con aquellas cosas que nos dejaron los Juegos Paralímpicos, además de las medallas de los nuestros, que ya hemos contado y de las que evidentemente nos sentimos orgullosos y hemos dado buena cuenta. Muy comentada fue, por ejemplo, la suspensión de Elena Congost, una atleta deficiente visual que fue descalificada, seguro que ya has visto su historia, fue descalificada por ayudar a su guía, a Mía, que estaba a punto de caerse acalambrado después de disputar la prueba de maratón, después de correr juntos durante 42 kilómetros. Se soltó de la cuerda, Elena, se soltó de la cuerda que les une para poder terminar la competición y sobre todo para poder ayudar a su guía que estaba, insisto, a punto de caerse rendido por los calambres. ¿Qué decidió el comité organizador de los Juegos Paralímpicos? Pues que ese bronce, por haberse simplemente soltado de la cuerda, no era válido. Así que lo que consiguió sobre el asfalto se lo hicieron perder los jueces a la atleta española. Nada más aterrizar en Madrid en el día de ayer, en Madrid Barajas, quien quiso defenderla fue la campeona paralímpica, la viguesa Susana Rodríguez Gacio, que le dedicó estas palabras.
Nos traemos 40 medallas, para mí son 41. Soy amiga de Elena desde niñas y la verdad es que me ha parecido súper cruel. Pero bueno, ole para ella, porque al final ha tenido un gesto humano, ¿no?, que cualquier persona tendríamos. Al final, un deportista ciego y un guía, somos un equipo para todo, ¿no? Y si uno se cae, el otro le va a ayudar a levantarse.
Difícil no, absolutamente imposible de entender la decisión de los jueces en esta prueba de maratón de los Juegos Paralímpicos de París. Con quien no tuvimos y con quien no pudieron tener ningún tipo de dudas fue con una deportista de Vigo, que ha conseguido en estos Juegos Paralímpicos de la capital de Francia su medalla de bronce. Hablamos de Judith Rodríguez, que cuando pasan 54 minutos de las 3 de la tarde nos escucha y nos responde en directo. Hola Judith, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Judith. Yo creo que Judith está al teléfono, pero creo que no nos acaba de escuchar. A ver si conseguimos contactar con ella.
¿Hola?
En condición.
¿Hola?
Ahora, hola Judith.
Sí, hola.
¿Qué tal? Buenas ¿cómo tardes. Estás?
Bien, un poco afónica de las competiciones, pero bueno, bien, muy contenta.
Lo primero, Judith, ¿dónde te cogemos? Porque creo que estás de sarao en sarao, de acto en acto, nada más aterrizar en Madrid. Habéis tenido multitud de cosas que hacer, ¿no? Los deportistas.
Sí, es más, estaba con... Bueno, nos distribuyeron por grupos para ir a ver a patrocinadores y a Consejo Superior de Deportes. Yo estoy en el grupo de Susana y estamos yendo juntas. Ahora estamos yendo a Consejo Superior de Deportes.
Y esta noche, ya nos han enviado desde tu club, desde El Olivo, que esta noche vas a aterrizar en el aeropuerto de Vigo, de Peinador. ¿Cuántas ganas tienes de volver a casa?
La verdad que bastante, sobre todo de volver a mi casa, a mi tierra, y de estar pues con mi familia y con mis amigos. Tengo muchas ganas y que no sé si tienen ellos más ganas o yo.
Oye, ¿te lo crees ya que tienes un bronce de los Juegos Paralímpicos o todavía te sigues pellizcando?
Pues el día que me levanté después de la competición, estaba un poco, no sabía si había pasado, como estaba un poco dormido, dije yo, ayer fue verdad, no fue verdad, sí fue verdad. Pero la verdad es que esto es un sueño, ya solo la experiencia de poder vivir unos Juegos es increíble, después de todo el trabajo que hacemos día a día los deportistas y de los también los procesos de clasificación que son muy duros para todos, y poder disfrutar unos Juegos es realmente increíble, y poder pues darlo todo en la pista y al final alcanzar una medalla, para mí pues es un sueño, y ahora también me quedan más ganas pues de más y más y más.
Judith, te confieso una cosa. Desde que vivimos esa consecución por tu parte de la medalla en Florete, esa medalla de bronce, se me vinieron a la cabeza esa conversación, aquella rueda de prensa, lo recordarás, en un céntrico hotel de Vigo. Creo, si no me falla la memoria, que por el mes de mayo se estaba presentando una competición que se celebraba aquí en la ciudad. Y tú y yo charlábamos y me decías, bueno, es que de momento no tengo la plaza para los Juegos, es que todavía me tengo que ir a Brasil y tengo que certificar esa plaza. De allí, sí, ahora, sí. No han pasado tantos meses, pero fíjate, no solo conseguiste la plaza, sino que encima has conseguido medalla, ¿eh?
Sí, la verdad es ese día que hablamos y que me acuerdo, porque sí que el proceso de clasificación bastante duro y hasta el último momento que nos certificaron pues que sí que había conseguido esa plaza, pues cambió muchas cosas. Sí que el trabajo fue el mismo, porque seguía al 100% trabajando para prepararme, y llegué a París intentando, mi objetivo era darlo todo, dar absolutamente todo, y me voy contenta de allí porque lo di todo, porque el día del bronce lo di todo, y el día de espada no salió como yo hubiera querido, pero sí que cumplí el objetivo, que era darlo todo. Literalmente y no literalmente. Me dejé voz, brazo y todo en la pista. Entonces estoy contenta.
La última por mi parte, y te dejamos que sigas con los actos que tenés, que insisto que estamos en directo. 3:57 de la tarde en Deportes Cope para la provincia de Pontevedra. Judith, ¿a quién buscabas con la mirada? En el momento en el que te diste cuenta de que habías ganado la medalla de bronce, en ese momento se te ven las imágenes, cómo te giras hacia todas las gradas. ¿A quién estabas buscando?
Fue realmente impresionante. Y la verdad, cuando me giré, estaba buscando pues a los que me habían venido a ver allí a París, que eran mi hermana y mi cuñado y mis amigas, y mi hermana, que aparte que está embarazada, y quería girarme también pues para también que lo viera el futuro sobrino que lleva dentro, y me giré buscándolos, y me giré buscando también pues porque había algunas banderas de España que con las que yo no contaba, que no sabía quién venía a ver, pero estaban todas las entradas vendidas de esgrima, y la verdad la acogida y toda la animación que hubo fue increíble, porque como mis asaltos últimos era una asiática contra una europea, pues el público se puso a animar a la europea. Entonces tuve el público un poco a mi favor, y la verdad fue increíble cuando vi la luz, vi el tocado número 15 y lo celebré y me giré y vi el sitio, que era espectacular. Fue una sensación que me cuesta hasta explicarla, la verdad.
Me puedes creer, y creo que además me crees, que ya hace tiempo que nos conocemos, me alegro mucho, me alegro infinitamente por todo ese esfuerzo que se haya visto recompensado con esta muy peleada medalla en estos Juegos Paralímpicos de París. Te esperamos por aquí de vuelta en Vigo esta noche, que vaya todo bien, que descanses lo que puedas, y sobre todo, nuestra más sincera enhorabuena por lo que has conseguido, Judith, que eres una campeona.
Muchas gracias, un saludo.
Judith Rodríguez, campeona ni más ni menos de la medalla en los Juegos Paralímpicos de París, la medalla en la modalidad de florete, la medalla de bronce en estos Juegos que terminaron este pasado domingo. ¿Cómo me gusta a mí contar estas buenas noticias y hablar en directo con los protagonistas? Antes de terminar, Álvaro, en baloncesto, Hoy tenemos otro partido para el Celta.
Sí, segundo compromiso de pretemporada para las de Cristina Cantero. En Soutomayor, desde las 8 de la tarde, se miden a otro de los gallegos en la Liga Femenina Endesa, al Ensino de Lugo.
En básquet en silla de ruedas contamos renovaciones en el Anfib.
Sí, comenzaron con los de casa, con Vilas, por ejemplo, y ahora renuevan al británico Oscar Knight y a la danesa Naiwa Brown.
Y en fútbol sala juega la selección española con varias jugadoras de pollo.
Desde las 7, amistoso España-Marruecos con Laura Uña y Ale de Paz en la lista de España.
Contado queda. Gracias, Álvaro. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias a todos. Casi las 4 de la tarde. Sigues en Sintonía COPE. Gracias por estar un día más al otro lado de la radio. Feliz tarde. Chao.